Bueno, la manera como yo veo la salud es un poquito más que lo que la Organización Mundial de la Salud concibe. No queriendo yo decir un concepto ni mejor ni peor, simplemente es el mío, a lo mejor lo cambio mañana y pongo otro, así que no me hagan mucho caso tampoco. Simplemente y llanamente, la salud, como la hemos conocido nosotros, como la ausencia de enfermedad, no es. Aquí la idea es que ustedes aprendan, o por lo menos tengan un poco conceptos en relación a que nuestro sistema alimenticio, simplemente y llanamente, es muy sabroso. Ahorita comimos muy bien, pero realmente de comer sabroso a comer lo que me conviene hay una diferencia muy importante y la idea es comer sabroso y que me convenga. Mira, mira qué montón de cosas que pasan acá. Hay pesticidas, herbicidas, fungicidas, hay hasta SIDA, pero es con ese, ¿ok? El SIDA no se lo echan a las plantas, el SIDA se lo echan de otra manera. Pero lo que quiero decirles es que hay un montón de cosas que contaminan. Mi hija menor, cuando estaba pequeñita, era una bebé, empezó a crecerle una de las tetillas. ¿Y saben qué eran? Como yo soy endocrinólogo, eran hormonas. Venían en el pollo y en la piña que se estaba comiendo. Mi mujer es pediatra, inmediatamente le quitó el pollo y la piña y a la semana desapareció la tetilla. ¿Ah? Entonces, tú comes muy sano y comes ese pollo. Yo no sé si tu pollo lo inyecta con hormonas, pero aquí están pasando una cuerda de bichos raros por la calle que pareciera que como que come mucho pollo, ¿ok? De manera que yo no le estoy diciendo ni que coma ni que no ponga, yo no tengo pollera, ni vendo pollo, ni nada de eso, pero solamente le digo que hay cosas raras que están pasando. Cosas veredes, Sancho. Ok, entonces, ¿qué pasa con los suelos? En la medida en que le ponen, yo no sé cómo los llaman aquí a los abonos químicos, 15, 15, 15, 30, 15, 20, yo no sé cómo se llaman, que les ponen entonces nitrógeno, potasio, fósforo, etcétera. En la medida en que se los ponen, da más frutos inicialmente y después empieza a empobrecerse el suelo. Y esos suelos empobrecidos por cultivo intensivo y todos los abonos químicos, pues terminan de alguna manera siendo igualitos los alimentos. Y yo no sé si les ha pasado que les parece que las frutas tengan menos sabor, o los vegetales, o los tomates sepan como que menos. Pues eso tiene que ver con todo esto, porque los fitonutrientes, fitoplantas, nutrientes, alimentos, se reducen con el cultivo de eso. Por eso ahorita viene el boom de la comida orgánica. Pero la comida orgánica es mucho más barata y abunda así que tú vas para el automercado y vas para los mercadillos y consigues abundancia de eso. Entonces sale muchísimo más cara. No quiere decir que no se use, porque obviamente, pues si conviene para la salud, pues fenómeno. Pero realmente no está para el bolsillo de todo el mundo. ¿Ok? Y además, fíjate tú, empiezan entonces a hacer, otra vez déjame tomar el tema de los pollos. La mayor parte de los pollos que nosotros nos comemos nunca han caminado. No los dejan caminar, porque si caminan, gastan el alimento y el alimento es muy caro. Entonces los hacinan, ¿ok? Entonces los pollos comen y comen y comen y comen y comen y comen y comen, le inyectas hormonas, más, sale más rápido para el mercado, pum, y te lo comes tú. Ah, pero yo como muy sano, ¿ok? Entonces, ok, pasan toda esta serie de cosas, más o menos entendido este pedacito. ¿Qué pasa cuando empezamos a procesar los alimentos? La refinación de los cereales, las harinas y esas cosas. Yo no sé si habrán visto y no sé si existe aquí en España una cosa que dice harina de trigo, no sé qué marca, enriquecida con vitaminas A y D. ¿La han visto? Cereal, no sé qué especial cosa, enriquecido con vitaminas y minerales. Pregunto, ¿eso de enriquecerse no tiene que ver con algo previamente empobrecido? Porque primero estoy pobre y después me enriquezco, ¿verdad? Porque si ya yo estaba rico, no me voy a enriquecer, ya estoy preenriquecido. Entonces, aquí muchas veces pasa que tenemos estas cosas enriquecidas porque el refinamiento, fíjate qué hacen, vamos a agarrar un grano de trigo, una espiga de esa dorada, le sacamos el grano y lo vamos a refinar. ¿Qué termina? Aquí en la harina, lo único que termina es el almidón, ¿verdad? Eso es glucosa, 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 pegadita uno al lado de la otra. El azúcar, viene la caña de azúcar. ¿Ustedes han visto alguna vez cuando se exprime la caña de azúcar, de qué color sale el líquido? Marrón. ¿Y cómo es el azúcar que le pusiste hoy al café? ¿Qué pasó? No, bueno, sí, marrón, la morena. Ok, la normalita, la blanca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Refinación. ¿Qué le pasa? Le quitan todos los alimentos que tiene, que no son energía, le quitan todo lo que son las vitaminas, los minerales, la fibra, toda esa serie de cosas, y queda lo que llamamos las calorías vacías. Esas calorías vacías vienen entonces en este proceso de refinación, nos sacan de con los aceites la misma cuestión y hay una pérdida importante de nutrientes, ¿ok? ¿Qué pasa con todos estos refrescos, gaseosas, etcétera, etcétera? Bueno, ni te digo, ¿ok? Voy a ponerles el ejemplo de estos refrescos. Y ustedes dirán, qué fastidioso se pone el doctor cuando la agarra con un tema. Primero con los pollos y ahora con la Coca-Cola. Pero bueno, vamos a leer la etiqueta de la Coca-Cola. En la etiqueta de la Coca-Cola sale algo que dice ácido fosfórico, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan o alguna vez oyeron hablar del pH de los líquidos? Ok, empezamos en 0 y terminamos en 14. ¿Y en el medio? 7. ¿Quién tiene pH 7? El agua, H2O, ¿vale? Todo lo que está entre el 1 y el 7, pH ácido, ¿sí? Y todo lo que está del 7 al 14, alcalino, bravo. Ni que no había químicos, hay muchos. Ok, fenómeno. Sacaron 10 en química, vale. Vamos a irnos a los ácidos más fuertes, los más concentrados, los que tienen pH 1, que son sumamente corrosivos, sumamente fuertes. ¿Se acuerdan algún nombre? Coca-Cola. Ácido coca-cólico. Ajá. El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, ese que usan para destapar pocetas, ¿ok? Y el ácido fosfórico. pH 1, ¿qué significa eso? Que si yo tengo aquí, en este pellejito que se forma entre los dedos, yo tengo insensibilidad y pongo una gota de ácido nítrico, fosfórico, clorhídrico, lo que sea, y yo la dejo ahí, eso se va comiendo y comiendo y comiendo y comiendo este pellejo hasta que se sale por el otro lado. ¿Así de corrosivo, mucho o poco? Ok, muchísimo, ok. La Coca-Cola, tú le pones el papelito para medir cuánto tiene de pH y dice 2,3. ¿Cuál es la primera bebida que el gastrólogo le quita a los pacientes con úlceras y gastritis? ¿Por qué le quita el gastrólogo la Coca-Cola a los pacientes? Porque tiene ácido fosfórico a pH 2,3. Eso es muy ácido, pero también es muy sabroso. Y además tiene cafeína, que es otra razón por la cual la prohíbe el gastrólogo. ¿Y qué ocurre? Ah, bueno, pues como es sabroso y me estimula y no sé qué, pues Coca-Cola. Está bien, yo no te digo que ni que te la tomes ni que no te la tomes. Pero eso tiene sustancias, simplemente y llanamente, que forman parte de un proceso que nosotros todos los días o me tomo uno o me como otra, y ahí tengo razones por las cuales ver si lo que me estoy comiendo es correcto o no. Y yo no estoy diciendo que te lo comas ni que no te lo comas. Yo no soy juez. Yo solamente digo, mira, aquí están estas verdades, ve a ver tú qué haces con tu alimentación. Métodos de preservación. Aquí me voy a poner chinchoso con el pan. ¿Con qué lo hacen? ¿Cuál es el ingrediente secreto? No, glucosa no. ¿Con qué lo hacen? ¿Con harina de trigo requé? Requete refiná. Muy bien. Ese pan, ustedes lo dejan allí encima de la cocina, tal como está, y al día siguiente está tieso. Pero hay unos panes, marca Bimbo, Chimbo y no sé qué, ¿ok? Que duran y duran y duran y duran. Y pasan semanas metidos en su paquete y están suaves. Y además no les caen hongos. Y mi mujer, que es alergólogo, estudió cuál era la diferencia entre los componentes del pan blanco normal, común y corriente, que nos tomamos, que al día siguiente es una roca, ¿ok? Contra el pan, ese, ¿cómo lo llaman acá? Cuadrado, de sándwich, de molde ese, de molde. 43 químicos en el pan de molde. Yo no digo que es bueno ni que es malo, yo solamente digo que son 43. Yo estoy hablándole de hechos, de realidades. Y estudiado por mi mujer, no fue que yo lo leí en no sé dónde, o que me contó no sé quién, o que vino el doctor Paulillo a hablarme y a decirme cosas que me las tuve que creer. Dile todo lo que quiera. Entonces, oye, ¿por qué 43 químicos? Ah, doctor, es importante que la concha sea suave. Y es importante que la masa de adentro sea más suave que la concha. Y es importante que la concha quede doradita. Y es importante que no le caigan hongos ni que le caigan bacterias. Y es importante que dure mucho más días, porque ahí es donde está mi venta. No tengo que andar todos los días como los franceses con el baguette ahí metido debajo del sobaco, que de paso es lo que le da el sabor especial al pan francés. No sé si sabían. ¿Ok? Así, mira, el ahorro de cebolla es enorme. ¿Ok? Y entonces, oye, en vez de andar todos los días con mi pan bajo el brazo, no, yo tengo ahí mi paquete y me dura una semana. O un día, dependiendo de cuánto pan te vayas a comer. Entonces, oye, hay unos que tienen más químicos que otros. Yo no digo que te comas uno ni que te comas otro. Yo solamente te digo, ahí hay algo que hay que tomar en consideración. ¿Ok? Y, bueno, vamos a seguir considerando cosas. En lo que lo cocinas, se desnaturaliza con las frituras, se inactiva con el calor, el microondas también hace lo suyo, ¿ok? Y no me voy a poner tan pesado, poner más ejemplos y más cosas, ya estoy fastidioso con eso. Los utensilios contaminantes como el peltre, la cerámica, el hierro, el bronce, el aluminio, que está, digamos, contraindicado porque el Alzheimer anda por ahí. De paso, quería decirles que mi señora, que les manda saludos y que lamentablemente está en Venezuela todavía, ella no tiene Alzheimer. Ella tiene alpiste, que es Alzheimer con despiste. Dos por el precio de uno. Ok, y lo que peor es que veo se me pega. Ok, pero bueno, lo que quiero decir es que hay utensilios con cosas contaminantes, ok, y los que son seguros, que son el vidrio, la silla, el acero y el gres, pues se los dejo ahí por si acaso quieran cambiar de ollas, sartenes y demás. Pero bueno, toda esta preparación y cocción fastidia también nuestra alimentación sana de todos los días. Entonces, nuestra dieta... perdón, y me faltó decirle el proceso de refrigeración, de enlatado y otras cosas que también le añaden o le quitan vitaminas a los alimentos nuestros. Realmente lo que hay que hacer, y esto es muy rápido porque ustedes lo conocen, en una dieta balanceada tiene que haber carbohidratos, ¿verdad que sí? Proteínas, ¿verdad que también? Y grasa. Todo esto tiene que haber, pero también tiene que haber micronutrientes, que son vitaminas y minerales. Hasta ahí estamos claros. Pero ahora vamos a tener que añadir una tercera cosa, que es que nosotros debemos tener también fitonutrientes, fitoplanta, nutrientes, alimentos. Alimentos provenientes de las plantas no son vitaminas, son fitonutrientes. Y puse tres ejemplos acá: los carotenoides, los flavonoides y los sulforafanos. Y después entraremos en detalle de por qué los promovemos. Hay dos tipos de vitaminas: unas vitaminas que se disuelven en grasa, A, D, E y K. Ok, todo este pocotón de vitaminas, la C y todo lo que es el complejo B, son vitaminas que se disuelven en agua. ¿Ok? Esto es conocimientos generales. Vamos entonces a hablar de los fitonutrientes. ¿Por qué quiero yo hacer énfasis en esto? Porque no es de la vida cotidiana. Y si no, ¿cuánto has hablado durante la semana anterior? ¿Cuánto has hablado tú de ditiolationas? Yo nunca he hablado de eso, de paso, ¿sí? Imagínate tú. Entonces aquí hay un montón de palabrejas, ¿ok? Que algunas les parecerán conocidas y otras no. Que simplemente, llanamente, yo no pretendo hartarles la vida para que se queden dormidos más rápido, dormidos precoces se llaman esos. Pero sí quiero que sepan que existen toda una serie de familias de nutrientes que básicamente lo que suelen hacer, el trabajo más importante que tienen en el vegetal, es darles color. Los fitonutrientes se acompañan de colorante. Colorante natural. Entonces, fíjate qué ocurre. Yo no ando inventando cosas. Aquí traje todo información bien correcta del American Journal of Clinical Nutrition, que dice: datos epidemiológicos asocian la alta ingesta de vegetales y frutas y el bajo riesgo de enfermedades crónicas. Existe una especialidad médica que se llama la epidemiología clínica. Salen los médicos a hacer investigación de campo de cuáles son los sistemas alimenticios que come la gente cuando termina en diabetes, cuando termina en hipertensión, cuando termina en infarto, cuando termina en cáncer, cuando termina en artritis, cuando termina en Alzheimer, cuando termina en lo que sea, una serie de enfermedades crónicas, y dice, mira, mientras más vegetales y frutas consumas, menos enfermedades crónicas. Entonces, que levante la mano el que quiere bastantes enfermedades crónicas para sí, para su familia. Entonces, ya tenemos un dato, que es un dato científico, no inventado por nadie, y resulta que terminan diciendo, aquí pido excusas porque los estudios hablan ahorita de 9 a 11, y no de 5. Aquí tengo todavía cosas que tengo que corregir, pero no me acordé, me acabo de dar cuenta. Al piste. Ok, entonces, entre 7 a 9, perdón, entre 9 y 11 raciones por día. ¿Qué significa eso? Tazas. Vamos a llamar ración una taza. 5 o más raciones por día de por lo menos 5 colores distintos del arco iris. Vamos a desayunar y me desayuno una ensaimada con un café con leche. ¿Cuántos colores del arco iris? Ok, pero a media mañana sí, un café negro tinto bien espeso para despertarme que me estoy durmiendo. Muy bien, mediodía, ¿qué vamos a almorzar? Plato de espagueti, clásica comida oquera. Ok, ¿qué puede ser? Díganlo. Pollo con patata. Eso, unas alubias, ahí va, un colorcillo verde. Vamos a poner una taza de alubias. Hay que tener gases parejos, hay que tener ganas parejos de comer. Ok, una taza, ¿vale? ¿Y qué nos vamos a merendar? Una tortilla de patatas con bastante aceite. Ajá, muy bien. ¿Y en la noche qué hay en casa? Una sopa de fideos. ¡Hala! ¿Cuántas raciones de fruta y vegetales al día? Y ni te digo orgánica. ¿Ah? Una de alubia, la que se comió la alubia, que fue la única en toda la sala que comió alubia en la semana. Entonces, ¿y qué pasa con los niños? ¿Y por qué entonces empiezan a aparecer cánceres y infartos y cosas en los niños de 9 y de 11 y de 15 años? Por Dios, ¿qué está pasando con esos muchachos? ¿Qué le están dando de comer? Ok, ¿entendieron el cuento? Esto es 5, mínimo 5, vamos a poner que estamos a lo antiguo, 5 tazas de vegetales o fruta de por lo menos 5 colores distintos del arco iris. ¿Ok? Aquí está lo que les decía. Esto no lo digo yo. Ustedes busquen el National Cancer Institute de los Estados Unidos, el American Cancer Society de los mismos Estados Unidos y todo ese montón de cosas ahí en inglés, y perdón por el inglés. Toda esa gente está de acuerdo en que hay que hacer eso. Se hizo un estudio. Mira quién está estudiando esto. No es el doctor Paolillo. 20% menos el riesgo de padecer cáncer si tú llegas y haces el hábito de comer más frutas y más vegetales. Y la Organización Mundial de la Salud, ¿ok?, reporta entonces de que tener un bajo consumo de vegetales y frutas causan 2.7 millones de muertes al año. ¿Tú estás allí o no estás allí? Hasta ahora no has estado. Te salvaste. Entonces, ¿vas a engrosar la fila o vas a estar fuera de ella? ¿Y la familia tuya qué? Todo esto termina en el fastidio de los radicales libres. Explico. Aquí está la cadena de ADN. Hay una serie de cosas dentro de nosotros o afuera, como en el aire, en las radiaciones iónicas, en todo lo demás, que van a estar generando que un electrón de los 8 que tiene el átomo de oxígeno, un electrón se fastidia y se salga de la órbita y se quede ese hueco libre. Ese hueco libre, ¿cómo se le llama aquí al papel ese que se usa para pulir muebles? ¿Papel de lija? ¿Lija? Ok, entonces, el radical libre es como un papel de lija para los tejidos y para las arterias. Y ese papel de lija, al fastidiar la parte interna de la arteria, se empieza a formar una pelotita de ateroma. ¿Qué es lo que va a producir después? el infarto, muy bien. O empieza entonces a fastidiar a un grupo de células que deciden que ellas no piensan seguir el camino de la organización que Papá Dios determinó para algún tejido, sino que simplemente y llanamente ellos van a hacer otra cosa y van a formar un cáncer. Eso lo hacen los radicales libres. Entonces, estamos expuestos a los radicales libres, queramos o no, okay, simplemente por estar en la sociedad donde vivimos y por fumar y por comer lo que comemos, etcétera, etcétera. Y mira entonces cómo se hace la protección. Aquí puse algunos ejemplos. Les puse entre paréntesis de qué frutas y de qué vegetales andan principalmente. Okay. Les digo para los que no saben que el marigold son unas florecillas. Okay. ¿Cuántas marigold te comiste hoy? ¿Te comiste este año, en los últimos 20 años, 30, 50? Okay. Entonces, todo esto, fíjate tú, donde está marcado con la X, quiere decir que esta gente tiene un efecto sobre el superóxido, el hidroxilo y tal y esto. ¿Cuántos de estos quieres tener tú en tu cuerpo dando vueltitas a ver si te generan el infarto o el cáncer? Pues mira, aquí tienes cómo bloquear para todos estos que están aquí. O sea, este que no bloquea a estos dos, lo bloquea a este otro, también a este otro, aquí está este, aquí está este. ¿Qué pasaría si tú te tomaras un complejo que tuvieras una mezcla de todas estas cosas? Porque si no, dime, ¿cuántas granadas te has comido en esta semana? A ver, ¿ok? Granada. ¿Y fava danta? Salud. ¿Fava danta qué será eso? ¿Ok? Pues mira, entonces aquí hay una serie de sustancias que son útiles y que necesitaríamos porque necesitamos antioxidantes. Ok, fíjate bien lo que dice acá. Si tú tienes la mezcla de oxidantes naturales contenidos en vegetales y frutas, es mejor que simplemente andar comiendo el antioxidante por pedacitos. O sea, yo tomo es vitamina C. Yo tomo es vitamina E. No, aquí la idea es que tú hagas un complejo que permita que tenga la mayor parte de todos los antioxidantes juntos, ¿ok? Y en el caso de las vitaminas, tres de las importantes son el ácido ascórbico, vitamina C, el alfa-tocoferol, vitamina E, y los beta-carotenos precursores de la vitamina A. Y vamos a empezar entonces por cada una de estas propiedades de los fitonutrientes. ¿Qué son fitonutrientes? Alimentos provenientes de las plantas, provenientes de los vegetales. Muy bien. Entonces, la esperidina que viene en los cítricos, por ejemplo, ¿okay? Es importantísima para disminuir el fastidio de la aparición o prolongación y fastidio de las varices. ¿Vale? Reducen la fragilidad y la permeabilidad de los vasos, reducen la proliferación de células cancerosas, y mejora los lípidos séricos, o sea, las grasas en la sangre. ¿Bueno o buenísimo? Entonces, eso es esperidina y viene en los cítricos. Y aquí está la maravilla. Estábamos hablando de eso en el almuerzo de hoy porque, por si acaso no nos fuera a pasar algo, nos tomamos sendas copas de vino tinto. Esto es una maravilla porque, ¿qué pasa? Los franceses, que ustedes lo tienen aquí al ladito, comen muchísimas cosas que tengan grasa. Por ejemplo, le fromage, brie, el camembert, y que es que se sabe, no sé qué, y el jamón y la cosa, etcétera. Toman un montón de eso. También los americanos lo hacen, pero ¿por qué a los americanos les da muchísimo más infarto que a los franceses? Porque no toman vino tinto. ¿Por qué? Porque el vino tinto es un cardioprotector. Mira, inhibe el colesterol malo, el que fastidia y forma los infartos. Regula el ritmo cardíaco. Reduce la agregación plaquetaria que produce los infartos y reduce la inflamación. Atención, porque todo proceso de infarto se produce porque la ateroesclerosis, atero no arterio, ateroesclerosis es una enfermedad inflamatoria y oxidativa. A ver, la ateroesclerosis es una enfermedad. Muy bien, inflamatoria y oxidativa. ¿Qué requerimos entonces? Antioxidantes y antiinflamatorios. Y el resveratrol que viene en el vino tinto reduce la inflamación. Muy importante para bloquear la aterosclerosis. Quercitina. Mira, manzanas y cebollas. reducen el riesgo de enfermedad cardíaca, otra vez, evitan la trombosis, protegen los vasos, disminuyen el colesterol malo y el colesterol total, tienen actividad anticancerígena y pueden ayudar a reducir la reabsorción ósea para evitar osteoporosis. Y esta también induce la muerte de los osteoclastos, que son los que se comen los huesos, células que se comen los huesos y producen osteoporosis. Entonces, por eso los gringos dicen, an apple a day keeps the doctor away. Una manzana al día mantiene bien lejos al doctor. Y ellos no tenían ni idea cuando inventaron eso de que lo que pasa es que eso tiene quercitina. Así que entonces, las manzanas y las cebollas, quercitina, vale la pena tanto para prevenir cáncer como para prevenir infartos como para prevenir osteoporosis. Catequinas, muy, muy fuertes en el té verde que está por ahí de moda. Altamente recomendables. Les doy un dato extra. No solamente reduce el riesgo de cáncer digestivo. Mira la cantidad brutal de tazas que hay que tomarse para reducir cáncer en 20%, ¿ok? Pero bueno, es un trabajo. Y protege también la cuestión de los infartos. Baja la tensión arterial, previene accidentes cerebrovasculares y aumenta el colesterol que limpia las arterias. Pero el cuento que les tenía en relación al té verde es que el té verde acelera el metabolismo y puede ayudar de alguna manera a quemar unas extra calorías aparte de las que pueden hacerse con el ejercicio. Entonces, pero la parte importante es que el té verde tiene una acción de reducción de cáncer y de reducción de infartos y accidentes cerebrovasculares. Los flavonoides que vienen también en estas mismas sustancias y además vienen en este tipo de uvas, disminuyen el riesgo de morir de enfermedad cardíaca en un 50% en hombres y de un primer ataque de accidente cerebrovascular en un 66%, salido en una prestigiosa revista inglesa que es el Lancet y ya hace más de 20 años. Entonces, quercitina, resveratrol, catequinas, esperidinas, todas hacen un trabajo muy importante. Les hablo del ácido elágico, que no es tampoco muy conocido. Ese es el que viene en las granadas y en las frambuesas, ¿eh? Fíjate que los colores se van asociando, ¿eh? Entonces, protege contra el daño del ADN. Al dañarse el ADN es que vienen las enfermedades degenerativas. Inactivan las enzimas que dañan el ADN, otra vez, e inhiben la proliferación de células cancerosas. Entonces, esto es un gran promotor de inmunología. Es un gran promotor de defensas, para tener muchas defensas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? A ver, levante la mano, ¿quién tiene ahorita en su cuerpo alguna célula cancerosa? Todos, tanto las que la levantaron tienen células cancerosas ahorita y las que no la levantaron también. Eso no quiere decir, socorro, me voy a morir. No, eso quiere decir, va a venir un grupillo de soldados llamados glóbulos blancos, linfocitos, linfocitos T, linfocitos killer, macrófagos y no sé qué, y van a liquidar a esa célula porque usted no está cumpliendo con las normas de la sociedad. Usted está botada de aquí, fuera, desarmada, rota y muerta. Así como está el vecino al lado, dale un codazo para que se despierte, que parece que tú eras muerto, lo que está es dormido. Si no se despierta con el codazo, avísame porque a lo mejor hay que darle respiración boca a boca. Si es hombre, que se muera. Ok. Entonces, lo que quiero decir con esto es, estos mecanismos inducen la formación de las defensas que van a facilitar que no aparezcan cáncer y evitan que el ADN se eche a perder, por Dios. ¿Cuántas te vas a comer al día? Ok, antocianinas, vienen en las fresas y vienen también en las bayas. Otra vez, disminuyen a nuestros enemigos los radicales libres, inducen enzimas que ya habíamos hablado de ellas. Mira, disminuyen otra vez la oxidación. ¿La aterosclerosis es una enfermedad? Oxidativa e inflamatoria. Por lo tanto, necesitamos algo que reduzca la inflamación. Y aquí tienes, antocianinas disminuyendo de manera natural la inflamación y la oxidación, que es importante para prevenir infartos. Entonces, y ayudan no solamente eso, sino al crecimiento y la comunicación neuronal. Más pilas para aprender, más pilas para hacer mejor el trabajo, mejor memoria, mejor concentración, dónde fue que dejé las llaves, dónde estará el ticket del estacionamiento. Entonces tú te comes unas fresas e inmediatamente encuentras el ticket. ¿Entiendes cómo funciona? Ojalá fuera así de sencillo. Vamos a hablar ahorita de los sulforafanos, muy importantes. Todo esto viene en todo lo que es repollo, coliflor, berzas, coles de Bruselas, brócolis, brécol, como lo llamen. Ok, ellos son lo mejor que hay en la naturaleza para prevenir cáncer digestivo. ¿Qué tal? Todo el cáncer digestivo se previene como eso, pero no solamente digestivo, sino que también entonces pulmón es otro de los cánceres que se previenen con los sulforafanos. ¿Ok? Esto es toda una línea, donde es la gran maravilla de prevención es en estómago y en colon, pero de maravilla. ¿Ok? El problema es que cuando te lo tomas, el colon también va a recibir los gases producidos por el brócoli, etcétera. O sea, tiene cierto fenómeno secundario, ¿ok? Gasífero. Ok, hablemos un poco de las carotenoides. Aquí ya estos muchos de ustedes ya lo conocen mejor, ¿ok? Estos son precursores de vitamina A. Cuando ustedes tengan un polivitamínico que diga que tiene vitamina A, o se compran una vitamina A, no se la tomen. Porque la vitamina A es hepatotóxica, o sea, tiene toxicidad contra el hígado. De manera que lo que hay que hacer es consumir los precursores de la vitamina A, que son estos carotenos, que se van a transformar en la vitamina A que se necesita para el proceso antioxidante. Estas vitaminas, precursores de vitamina A, son una maravilla como antioxidantes, y no solamente eso, sino que mejoran la función inmune, aumentan las defensas. Les pongo un tercer dato mandado por mi señora Miriam, que trabaja con asmáticos. Los broncos tienen unas cosas llamadas cilios, que son como unos pelitos muy chiquititos, ¿ok? Que mientras más robustos y más fuertes sean, menos problema de bronquitis va a tener la persona. De manera que ellos no solamente son antioxidantes y mejoran la función inmune, sino que favorecen la formación de los cilios para gente con asma. Y otra vez, se reduce el riesgo de unos cuantos cánceres y se reduce el riesgo de infartos también. Licopeno, se ve en el tomate y en los pomelos, es una maravilla, súper maravilla para este cáncer que está, caballeros. El cáncer de próstata se previene excelentísimamente bien con consumo de tomate. Hasta la salsa de tomate, hasta la ketchup esa que uno usa, que si en las hamburguesas y los perros calientes, etcétera, todavía contienen muchísimo licopeno, es lo que le da el color rojo al tomate. Y mira, reduce 50% el riesgo de tomates en su ingesta. El riesgo de cáncer, no el riesgo de tomates. Era para ver si estaban despiertos, yo estoy dormido. Así que, codazo conmigo. Y luteína zeaxantina. ¿Qué es lo importante de estas? Dos cosas muy importantes. La número uno y la más conocida es esto. Disminuir la degeneración ocular que produce la ceguera nocturna. La luteína y la zeaxantina son muy importantes para hacer eso. Disminuyen el riesgo de cataratas, pero mira, otra vez, otro montón de cánceres inhibidos con esto, y mira, otra vez, disminuye el efecto de la aterosclerosis. Hay unas cuantas fuentes que han hablado de eso, a favor de eso, y se conoce hace muchísimo tiempo. ¿Ok? Viene aquí en los vegetales amarillos y las hojas verdes, y fíjate lo que hace. Se mete en todo lo que es la retina y todo lo que es el cristalino, y disminuye la degeneración macular relacionada con el envejecimiento. No esperes a que empiece a deteriorarse la vista, empieza a tomártela desde temprano para que eso no te ocurra. Ok, entonces, vamos a hablar un poquito sobre esta nutrición celular en general. Ok, y vamos a hablar en primer lugar de alimentación sana, vamos a hablar de los regímenes de restricción calórica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que hace dieta. ¿Esa dieta quién la inventó? A veces el vecino, a veces la comadre, a veces la madre, a veces la esposa, que no comas esto, que no comas lo otro, que deja de cenar de noche, que lo que sea. Ok, ¿qué ocurre? Normalmente, este tipo de restricciones calóricas van a restringir vitaminas y minerales. Nadie que esté haciendo dieta, ni por el doctor, ni por nadie, puede estar sin suplementación alimenticia de vitaminas y minerales. Y bajo en carbohidratos y grasa, saturadas y rico en proteínas, ácidos omega 3, 3 y 6, oligoelementos, vitaminas, enzimas y fitonutrientes protectores, tienen que estar en consideración a la hora de hacer regímenes de restricción calórica. Repito, está bien que se hagan la disminución en carbohidratos y grasas y que se aumenten las proteínas, que se pongan los ácidos grasos omega estos que están acá, pero necesitamos minerales, vitaminas y fitonutrientes. En general, como recomendación alimenticia, más frutas, más vegetales, más leguminosas. Por ahí hablan de las alubias verdes, ¿verdad? Pan y cereales, sobre todo de origen integral, mejor. ¿Ok? Moderadamente carne magra, pollo sin piel, del que no tenga hormonas, huevos, pescados, semillas, productos lácteos, y lo que menos debería consumirse son la parte de las frituras, la mantequilla, la margarina, el azúcar y la harina, o sea, todo lo sabroso. Acuérdense que aquí, en nuestro sistema humano, lo mejor de la vida o es ilegal o es inmoral o engorda. De manera que aquí está la parte digamos, donde están las cosas que más nos gustan, y entonces no es no las consumas, sino que es consume de estas otras también, y además favorécete con la suplementación, de la cual vamos a hablar después. ¿Por qué? Les hablaba de las calorías vacías. Las calorías vacías significan: al azúcar le quitaron todo menos la sacarosa, a la harina le quitaron todo menos el almidón. Cuando la vas a absorber, el cuerpo tiene que poner las vitaminas y los minerales que se necesitan para la absorción. Y cuando las vas a utilizar en los músculos o en los tejidos, el cuerpo tiene que hacer el aporte de todo lo que tú le quitaste. El cuerpo se lo tiene que poner, y entonces esas calorías vacías lo que van a hacer es un resto en el metabólico. Existe poca variedad, porque ya dijimos que si hoy me desayuné la ensalmada y el café con leche, y a mediodía me comí el plato de pasta, y en la noche me comí un bocadillo, al día siguiente es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, porque eso es lo que me gusta, y es lo que estoy acostumbrado, y es lo que mi madre me daba desde chiquito. Entonces, nos acostumbramos a hacer eso, hay poca variedad, ¿ok? Y no comemos vegetales ni frutas, como los ejemplos que pusimos. Mira cómo están en el mercadillo las ventas de frutas y vegetales, y mira cómo están McDonald's, Wendy, Pizza Hut, y Domino's Pizza, y todos los demás, ¿ok? Y yo no digo que no vayan para allá, yo lo que digo es que agarra de esto y agarra de esto también, para que haya un poquito más de balance. Ok, 21.500 tipos estudiados, 3% de la población come las recomendaciones diarias para los cuatro grupos de alimentos que les dije anteriormente. ¿Tú estás en el 3 o en el 97? Tengo serias sospechas de que si aquí hay 100, hay 97 que no lo hacen. Pero es nada más que una sospecha mía que no debe tener ningún basamento. Pero es para que tú veas las necesidades que tiene la población. 12% cubre para proteína, calcio, hierro, tiamina, riboflavina, vitaminas A y C. ¿Y el otro 88? Nadie. Suficiente para esto más el magnesio y la vitamina B6 y B12. Entonces, oye, aquí hay una gran necesidad nuestra, de nuestra familia y de toda la gente que tenemos alrededor, y ahorita vamos a hablar de qué vamos a hacer con eso. Porque aquí nosotros tenemos que ir entendiendo que si el problema antes eran deficiencias, enfermedades producidas por deficiencias, a principios de los 1900, ahora nosotros, a principios de los 2000, tenemos que buscar es prevención. Y esta prevención va a tener que ver con los fitonutrientes, las vitaminas y los minerales. En el siglo XXI tenemos que hablar de fitoquímicos, que son químicos que vienen en los nutrientes de las plantas, y la relación entre las deficiencias y las enfermedades con la ausencia de fitoquímicos en nuestra alimentación. El consumo de vitaminas y minerales para el año 97 era el 30%. A partir del 2001, ya más de la mitad de la población hace conciencia de que necesitamos ingerir vitaminas, minerales y o suplementos herbales. Esta es la razón por la cual la mayor parte de la gente toma los complementos nutricionales, o para mantener o para mejorar su salud. Y el 85% lo toman para prevenir problemas específicos de salud. Eso es población general. ¿Ok? Las razones que habitualmente usan para consumir complementos. La gente dice, bueno, por salud en general la mayor parte, como complemento nutricional para prevenir resfriados, por mi edad o por aumento de la energía. Estos de por mi edad esperan a ponerse mal para empezar a tomárselos. Sugiero que hagamos algo distinto. Ok. En la medida en que vamos en edad, fíjate cómo aumenta la necesidad, porque uno, ¿qué pasa? A partir de los 50 años, algún deterioro tiene que haber. Vamos a hablar un segundito de algo muy importante. Pónganle atención a esta lámina, quizás le parezca un poco fastidiosa porque tenga muchas palabras. La idea es que con pocas palabras aprendan mucho y no al revés. No pretendo que ustedes sepan lo que es esto, porque yo tampoco me lo sé, ni lo que es esto, ni lo que es esto, ni lo que es esto, sino simplemente que sepan. Las vitaminas sintéticas están hechas de químico. Nunca vieron la luz del sol, nunca estuvieron en una planta. Son vitaminas que químicamente son correctas. O sea, lo que hay en ellas, si dice que es vitamina C, eso tiene. Y si dice que es vitamina E, eso tiene. Y si tiene vitamina C y A y B, y etcétera, es porque tiene todas esas. La cuestión, el problema no es en la química. El problema es que el intestino no absorbe las vitaminas porque químicamente sean correctas, sino porque tengan la configuración esteárica correcta, porque tengan carga negativa, porque la positiva la rechaza el intestino, porque tengan la polarización de la luz, que simplemente el haz de luz cuando pasa por la sustancia agarra o a la derecha o a la izquierda, o a la derecha y a la izquierda. Entonces, dependiendo de la polarización, el intestino lo reabsorbe o no. Al intestino no le importa que tú tengas el DNI que dice que tú eres vitamina. A él le interesa, simplemente y llanamente, que tú tengas todas estas razones que te estoy diciendo, porque la absorción de las vitaminas sintéticas, la mejorcísima es 40%. Las habituales es entre 10 y 20. Las vitaminas sintéticas producen un efecto espectacular en el cuerpo. Se llama heces enriquecidas con vitaminas. Porque si tú te tomas una vitamina sintética que tiene todos los químicos habidos y por haber, y absorbes el 10%, el 90% ¿para dónde se va? Mi arma, si el otro 90, ¿qué tal? ¿Tú me entiendes? Entonces, la mayor parte de las vitaminas sintéticas van a agarrar vía las heces. ¿A quién le interesa? Yo necesito que vayan a la sangre para que la sangre las reparta por todo el cuerpo para prevenir dos enfermedades muy importantes. Una llamada y la otra llamada, infarto. Entonces, nosotros estamos aquí para buscar prevención de cáncer e infarto personal, familiar, en los amigos y en la población general, para ver si nosotros podemos hacer promoción de medicina preventiva siendo gente laica normal y no teniendo ninguna especialidad médica. ¿Okay? ¿Qué pasa con las vitaminas sintéticas? También producen alergenicidad mayor. Esto se ve sobre todo en la vitamina B. Hay gente que es alérgica a la vitamina B sintética, pero cuando la vitamina B es natural, la alergenicidad es muchísimo menor. ¿Y qué pasa también? Te tomas la vitamina B y se absorbe, y se pone después la orina roja o anaranjada. ¿Por qué? ¿Orina enriquecida con qué? Con vitamina B. Entonces volvemos a lo mismo. Entra la vitamina B, la que se absorbe en estas pocas cantidades, y el cuerpo dice, mira, yo no sé qué viene a hacer tú para acá, adiós, riñón, encárgate de ella. Y el riñón la bota. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Aprendan a leer vitaminas. Las vitaminas no se leen en el prospecto donde salen todo el vitaminero de la A hasta la Z. Las vitaminas se leen es en los ingredientes. Vaya a la fuente en la etiqueta. Lea los ingredientes. Si el ingrediente lo que dice es pantotenato de calcio, citrato de sodio, glicerina, no sé qué, etcétera, etcétera, déjela allí. A lo mejor es muy barata y a lo mejor te hacen una oferta que la segunda te sale por la mitad de precio en amarillo. ¿Ok? Pero lo que van a hacer son esas orina enriquecidas con vitaminas. Eso no nos interesa. Entonces, lean la fuente. Si en la fuente dice que esto tiene vegetales, que esto tiene frutas, que esto tiene hierbas, cómprelo. Pero que lo diga. Si no lo dice, ni lo compre, ni lo use. Simplemente y llanamente usted está perdiendo su tiempo tomando una cosa que en medicina y en farmacia llamamos placebo. ¿Qué es eso? me tomo algo creyendo que me va a hacer de maravilla y es el coco mío que dice que me cayó buenísimo, porque me dijeron que era bueno, porque me lo creí o porque lo que sea. ¿Eso es efecto placebo? Esto simplemente no hace lo que tiene que hacer. ¿Cómo compensar todas estas deficiencias que vienen en estos alimentos, que vienen en todas estas cosas? Y ya vimos que había que hacer cambios en los hábitos alimenticios, nada fácil. Había que hacer cambios en el estilo de vida, nada fácil. Y también depende de tu etapa de vida qué se puede hacer. Vamos a ir desglosando un poquito algunas cosas. Vamos a poner un ejemplo de la gente que hace dieta. La gente que hace dieta, fíjate tú, estos son cifras de los Estados Unidos, no sé cómo es en España. Uno de cada 5 individuos es obeso. Suena como que 20% de la población. ¿Mucho o poco? ¿Mucho o muchísimo? Ok, entonces muchísimo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando te pones a dieta y empiezas entonces a hacer un trabajito, empiezan a faltar casi todos los nutrientes, particularmente calcio, hierro, magnesio y vitamina B. Nosotros necesitamos suplementar, porque la dieta sola no sirve. ¿Suplementos qué? ¿Naturales o suplementos sintéticos? Vale. Vamos a hablar de cosas más interesantes. Vamos a hablar de alcohol. Ok. Te tomas un vaso de whisky, te tomas un vaso de coñac, de ginebra, de vodka, de lo que sea. El alcohol, todo tiene 7 kilocalorías por gramo, pero son calorías vacías. ¿Qué significa calorías vacías? No tiene ningún otro aporte de nutriente que la caloría que trae el azúcar, la harina o en este caso el alcohol. Pero ¿qué ocurre? Tú te lo tomas, sales prendidísimo, eres hermano y amigo de todo el mundo y todo lo demás, pero mira, impide la absorción de complejo B, de vitamina C, de selenio, de zinc y de magnesio y ahí empiezan los problemas. No porque te tomes una copa de vino, sino porque empiezas entonces con la tomadera y la tomadera, empiezan a haber una serie de disminuciones importantes. ¿Necesitan o no necesitan suplementación? Vamos a hablar entonces de algo más sencillo. Cafecito, té. ¿Cuál es el problema que tienen? Ambos disminuyen la absorción del hierro. ¿Y saben qué? El té más que el café. Una taza de té o una taza de café con una hamburguesa, ¿ok? Para no hablar de dieta sana ni eso que es. O una hamburguesa. Disminuye la absorción de hierro en un 64% el té y en un 39% el café. Y no te digo que no te la tomes. Pero ¿qué pasa si entonces en vez de tomártela, cuando comiste te lo tomas 2 horas después? Por ponerte un ejemplo. ¿Ok? Entonces, este es un trabajo que tiene más de 30 años. Las sustancias del té y el café impiden la absorción del hierro y entonces eso facilita la anemia. Ahora suponte que tú eres una chavala, que tienes unas menstruaciones de muerte, con unos pelotas de coágulo así, y se te baja la tensión y se te baja todo, y la regla también te baja, ¿ok? Y se te baja la hemoglobina, y te tomas 3 tazas de té o de café después de cada comida, o una después de cada comida. ¿Qué va a pasar con el hierro que era para suplir tu necesidad? ¿Vas a necesitar suplementación, sí o no? ¿Se entendió? Ok, vamos ahora con el cigarrillo. Te voy a decir solo una cosa, métete aquí. Fumar un cigarrillo consume 40 miligramos de vitamina C. Por lo tanto, 20 cigarrillos consumen 1 gramo de vitamina C. ¿Qué tal? ¿Mucho o poco? Entonces, ¿por qué será que se enferman esos señores? Pero no solamente eso. Entre los 400 tóxicos que tiene la combustión de un cigarrillo está el cadmio. Este es un mineral que desplaza al zinc, que es importante para el cabello, la piel, el colágeno, la inmunología, la formación de espermatozoides, los óvulos, etc. ¿Qué tal? Produce reacciones de oxidación de la LDL. ¿El colesterol qué? El malo. LDL malo, HDL bueno. ¿Ok? Con la H de bueno, HDL. Y con la L de malo, LDL. A ver si aprenden gramática elemental. Ok. Entonces, hay una relación inversa entre el estatus antioxidante y las enfermedades cardiovasculares. Eso ya lo sabemos. Mientras más antioxidación, menos enfermedades cardiovasculares. Mientras más oxidación, más enfermedades cardiovasculares. Eso lo produce el cigarrillo. Entonces, fumar, ¿necesitan suplementación? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacer algo bien bueno, vamos a hacer ejercicio, que es algo bien bueno para la salud. ¿Qué ocurre? El ejercicio produce oxidación también. Y el ejercicio produce incrementos de la tiamina, la riboflavina, la B6, la B12 y el hierro. ¿Necesitan suplementación? Si tú, además de hacer ejercicio, haces dieta, ¿ok? O comes cosas inadecuadas, más deficiencias todavía. ¿Necesitas o no necesitas? Les pongo excusas porque aquí estos eran los productos como salían en Venezuela hasta hace poco. No he cambiado la lámina. Aquí los productos Nutralite se ven de otra manera. Aquí tienes un complejo natural B. El que acaba de salir ahorita tiene una mitad para liberar rápidamente la vitamina B2 y la vitamina B12, B8. Rápidamente. ¿Por qué? Porque son vitaminas que necesitamos ya. Y las otras vitaminas B se van absorbiendo poquito a poco con una tecnología sensacional. Tiene todas esas vitaminas y se absorben al 100%. El Biose Plus, que es la acerola, ¿ok? Super antioxidante. Una acerola verde tiene la misma cantidad de vitamina C que 4 naranjas. Y esta gente las cosecha naturales para que las uses tú. Vitamina E, súper antioxidante, súper preventivo, otra vez excelente para prevenir toda la parte cardiovascular. Multicaroteno para formar vitamina A, fíjate de qué está hecho. Alga dunaniela salina, aceite de fruto de palma y flores de marigold. Esto puede variar. ¿Cuánto de estos comiste hoy? A lo mejor aceite de fruto de palma, sí, que hiciste alguna fritanga con aceite de palma, no te lo recomiendo. Entonces, tú puedes sacar la vitamina del aceite, pero no te tomes el aceite. El aceite lo puedes usar en otra cosa, como hacer un jabón, pero no para eso. Entonces, de aquí saca esta gente el multicaroteno para prevenir. Entonces, fíjate, la vitamina C, mira, come a los óxidos y a los radicales libres, la vitamina C, la vitamina E y el betacaroteno. Tienen que ser todos naturales. La gran deficiencia de los niños es hierro. Y el problema con la deficiencia de hierro es que disminuye el coco y produce anemia. Y entonces los muchachos terminan, en el caso de Venezuela, votando por lo que nos están gobernando. No hagan lo mismo acá. Cualquiera que vea que se parece a esos bichos, voten por otro. Esto no tiene nada que ver con política. Lo que tiene que ver es con hierro. Importante para el buen desarrollo mental, ¿ok? Y hay muchos muchachos que tienen deficiencia de esto. En la adolescencia, como hay el estiramiento rápido, en la deficiencia es calcio. Y entonces necesitamos aumentar la masa ósea y eso favorece, necesariamente necesitas tomar calcio para favorecerla, ¿ok? Entonces, necesitamos por lo menos 3 raciones de alimentos ricos en calcio al día. La mayor parte de nosotros no toma suficiente calcio y hay que suplementarlo, porque la ingesta normalmente da para que tú tengas entre como unos 600 miligramos, los otros 600 deberían venir de suplementación. En la vida adulta pasa lo mismo con la necesidad de calcio, pero esta vez con vitamina D, sobre todo en estos climas que uno tiene que andar forrado y que no tienes cómo dejar que la luz del sol entre. Fíjese, mujeres posmenopáusicas, 3% menos de masa ósea por año, en 5 o 7 años es 20% menos de masa ósea, con razón tanta osteoporosis, con razón tantas fracturas. ¿Ok? Entonces, ¿qué se sugiere? Nosotros lo que sugerimos es, el calcio debe venir acompañado con magnesio, el calcio debe venir acompañado con vitamina D, y cada tableta de calcio de suplementación debe tener más o menos 200 miligramos, porque si tiene más, por ejemplo, calcio de 500 miligramos, de 1000 miligramos, unas hostias de este tamaño que no se las traga nadie, eso, 200 se absorben y 800 van por las heces enriquecidas con calcio. Entonces, la idea es, tómate una tableta que tenga 200 de calcio, que tenga magnesio y que tenga vitamina D 3 veces al día. Esa es la sugerencia. Embarazo. Necesitas calcio, necesitas hierro, necesitas ácido fólico y otro montón de vitaminas, pero esta es importantísima desde antes que quedes embarazada o tan pronto como sepas que estás embarazada, ¿ok? Porque si no, el problema es este. Deficiencias en el tubo neural y salen los muchachos con una cosa que se llama espina bífida, altamente asociado con idiocia, o sea, con déficit mental. Después terminan votando por eso que les dije yo, ¿ok? De manera que, bueno, dependiendo de tu estilo de vida, ya tú sabes que tienes algún suplemento que vas a necesitar, ¿ok? ¿Cuánto vale tu salirlo de tu familia? ¿Qué estás dispuesto a pagar por eso? ¿Y estás dispuesto a conseguir gente que esté en las condiciones de pagar lo que sea necesario para su salud y para tu familia? Pues tú puedes escoger entre comprar cualquier vitamina para que te quedes con la conciencia limpia o comprar las vitaminas naturales que valen la pena para tener entonces tu cuerpo sano y el de tu familia también. ¿Cuándo empezamos? Ayer es tarde, ¿ok? Y mira, esto es lo que te vas a tener que creer. Tú vales, tú mereces y tú puedes. Si no te lo crees, la verdad es que habremos perdido el tiempo.